Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos sanciona a vicepresidente de Nicaragua y a asesor del presidente Ortega. Los republicanos aumentan su mayoría en el Senado de Estados Unidos tras un triunfo en Mississippi. La ONU pide a los países triplicar sus esfuerzos para reducir las emisiones de gas de invernadero. Y Curtis Granderson es elegido el hombre del año del béisbol de Grandes Ligas. Hoy es miércoles 28 de noviembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta de Nicaragua y al secretario personal del presidente Daniel Ortega. Se trata de la primera acción que toma el gobierno del presidente Donald Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense. Tenemos los detalles con Natalie Salas Guaitero.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual impone sanciones a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y al asesor de seguridad de la pareja presidencial de este país, Néstor Moncada Lau. Con esta nueva medida ejecutada por el Departamento del Tesoro, todas las propiedades y activos de estas dos personas quedan congelados y se prohíbe a cualquier empresa o ciudadano estadounidense establecer relaciones comerciales con ellos. Los altos funcionarios que dieron a conocer la información aseguran que el gobierno de Estados Unidos mantiene su compromiso con el pueblo nicaragüense e insta al gobierno de Daniel Ortega a buscar el camino del restablecimiento de la democracia mediante un llamado a elecciones. El comunicado del Departamento del Tesoro señala que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y sus operadores políticos procuraron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza del país para consolidar su control del poder. Estas medidas tienen por objeto enviar un mensaje a los miembros del gobierno de Ortega para que busquen una pronta solución a la crisis. La orden ejecutiva del presidente declara emergencia nacional respecto a la respuesta violenta del gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron en abril de este año y que han dado como resultado más de 300 personas asesinadas, según cifras de la OEA. El gobierno de Nicaragua, mediante un comunicado, rechaza las medidas tomadas por Estados Unidos y las califica como un acto de injerencia por parte de la que señalan como, y citamos textualmente, la potencia imperial norteamericana. Desde La Voz de América, en Washington, les informó Natalie Salas Guaitero.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América, en Washington.
Los republicanos ampliaron su mayoría en el Senado de Estados Unidos en 6 escaños con el triunfo de Cindy Hyde-Smith, quien el martes ganó una segunda vuelta electoral en el estado sureño de Mississippi. Hyde-Smith recibió el 54% de los votos, derrotando al demócrata Mike Espy.
Es difícil describir los sentimientos de esta noche para mí y mi familia, pero esta noche en esta victoria, la razón por la que ganamos es porque los habitantes de Mississippi me conocen y conocen mi corazón. Y gracias, Mississippi, por dar un paso adelante.
Hyde-Smith también agradeció al presidente Donald Trump, quien la apoyó en 2 mítines electorales, a pesar de que ella fue criticada previamente por haberse referido en tono de burla al pasado de violencia racista de Mississippi, cuando dijo que si sus partidarios políticos la invitaban a un ahorcamiento público, estaría en primera fila. Luego se disculpó con cualquiera que haya ofendido por el comentario. El presidente Trump escribió en Twitter, y citamos, «Felicitaciones a la senadora Cindy Hyde-Smith por su gran victoria en el gran estado de Mississippi. Estamos todos muy orgullosos de ti». Tras su derrota, Espy entregó un mensaje de esperanza a sus partidarios diciendo, y citamos, «Creamos la organización de base más grande de nuestro estado que haya visto en una generación. Lo hicimos a través de una coalición de votantes blancos y negros que compartieron una creencia de que el futuro de Mississippi será más brillante que el pasado de Mississippi. No se equivoquen, esta noche es el comienzo, esta noche no es el final», dijo. Hyde-Smith terminará los últimos 2 años del mandato del ex senador Tad Cochran después de su renuncia por motivos de salud. El escaño volverá a ser elegido en 2020. Por otra parte, la legisladora demócrata por California, Nancy Pelosi, enfrentará hoy a sus colegas de la Cámara de Representantes para buscar su respaldo y ser elegida líder de la mayoría de su partido. Muchos demócratas expresaron su deseo de buscar otro liderazgo, pero al parecer las circunstanciales oponentes de Pelosi decidieron dejar el espacio libre y permitir que la representante por California asuma esa responsabilidad. Pelosi trabajó intensamente luego de que su partido logró recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de el 6 de noviembre y aseguró que tiene un récord que la respalda. Se debe buscar a la mejor persona para ir hacia adelante, para unificar, para negociar, y yo soy una buena negociadora, como cualquiera puede ver, en términos de cómo hemos ganado cada negociación. Pelosi aún carece de la cantidad de votos que necesitará en enero cuando se reúna el nuevo Congreso para convertirse en la presidenta de la Cámara. El presidente Donald Trump advierte que está dispuesto a cerrar el gobierno si no hay dinero para el muro fronterizo. La información con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump dijo que estaría totalmente dispuesto a cerrar el gobierno federal a menos que el Congreso decida autorizar $5,000 millones para financiar el muro fronterizo con México, una promesa de campaña y parte de su política para controlar la inmigración ilegal. En una entrevista que otorgó a la publicación Político, publicada hoy, el mandatario dijo que esa cantidad es solamente para construir la barrera física y que se necesitaría un financiamiento adicional para la seguridad de la frontera. Y mientras el presidente Trump hacía esta afirmación para poner presión sobre el Congreso, el Departamento de Justicia presentó un aviso de apelación a la orden judicial que le prohíbe negar asilo a los inmigrantes que entren a Estados Unidos de manera ilegal y pidió al juez que suspenda el interdicto en lo que se resuelve la apelación. El lunes, cuando hacía campaña en Mississippi, recordó que esta inmigración ilegal lleva mucho tiempo y reiteró su intención de que todo aquel que quiera entrar al país lo haga de forma legal. Y ustedes saben que durante muchos años ellos han estado llegando. Ahora la gente viene aquí porque nuestra economía está muy bien y todo eso. Pero durante muchos años esto es lo que ha estado sucediendo. Simplemente entran, pero ya no llegarán, dijo el mandatario. El juez federal de distrito, John Steger, en San Francisco, emitió el 19 de noviembre una orden temporal de restricción contra la proclama de Trump del 9 de noviembre, que automáticamente prohibía solicitar asilo a cualquiera que entrara a Estados Unidos por la frontera con México entre los puertos oficiales de entrada. En su solicitud del martes para que se suspenda el interdicto, el Departamento de Justicia dijo que la orden de Steger daña inmediatamente al gobierno y pone en peligro importantes intereses nacionales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con información sobre los preparativos de la cumbre del G20 en Argentina.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump y el líder de China, Xi Jinping, se reunirán para discutir temas comerciales en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires y en medio de una guerra comercial. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dice que el presidente Trump está abierto a un acuerdo con China con algunas advertencias. Los problemas de robo de propiedad intelectual deben resolverse. Las transferencias forzadas de tecnología deben resolverse. Los aranceles significativos y las barreras no arancelarias deben resolverse. Los problemas de propiedad deben resolverse. Si no se llega a un acuerdo, la Casa Blanca considerará aumentar los aranceles sobre $200 mil millones en importaciones chinas. y agregará aranceles sobre otros 267 mil millones de dólares en importaciones. El ex embajador de Estados Unidos en China, Winston Lord, tiene su propio punto de vista.
President Trump is correct.
El presidente Trump tiene razón al tratar de corregir las desigualdades económicas, aunque creo que las tarifas son una manera incorrecta de hacerlo, y es mejor tener el énfasis más reciente en la transferencia de tecnología forzada, el robo de propiedad intelectual, los subsidios a las compañías chinas, etc. Mientras tanto, Beijing advirtió que una guerra comercial podría llevar a la fragmentación de la economía global. Y las 20 mayores economías del mundo que conforman el G20 se reunirán el viernes y sábado en Buenos Aires. Y para conocer cómo se prepara la capital argentina para esta reunión, hacemos contacto ahora con Gesell Tobías, enviado de La Voz de América. Buenos días, Gesell.
Muy buenos días, Luis. Efectivamente, como tú lo dices, la ciudad de Buenos Aires ya se está preparando para poder desenrollar la alfombra o la mejor alfombra roja que tiene para recibir a estos 18 líderes de las distintas potencias mundiales, más por supuesto Argentina y una representación de la Unión Europea. Y ya empezaron a llegar prácticamente estos líderes el día de ayer por la noche. Llegó finalmente el príncipe saudita Mohammed bin Salman. El príncipe es el primero de estos 18 líderes mundiales que se esperan acá y, por supuesto, las autoridades locales están tratando de hacer un despliegue increíble, Luis, acá en las distintas calles. Hay ya mapas, señalizaciones de las carreteras que van a estar cerradas, advirtiendo a los locales, a los argentinos y, por supuesto, a aquellos que están de visita, por qué sitios no deberían de transitar durante estos días. Pero, además, hay que tomar en cuenta que también agentes del FBI de Estados Unidos han llegado acá a la ciudad de Buenos Aires desde algunos días de anticipación con el objetivo de reforzar la seguridad, y lo mismo hizo el gobierno de China y el gobierno ruso con sus agentes locales. Por lo tanto, se espera que la seguridad pueda estar garantizada luego de que surgieran dudas cuando el pasado sábado ocurrieron unos incidentes durante un partido de fútbol que finalmente no se desarrolló. Pero por el momento, Luis, las cosas parecen tranquilas, hay un despliegue bastante amplio y también hay un llamado por parte del presidente Mauricio Macri para que todos aquellos que puedan salir de la ciudad lo hagan y de esa forma eviten quedar atrapados en los distintos congestionamientos vehiculares que ocurrirán.
Gesell, y el por otra parte se ha confirmado, tengo entendido, un encuentro bilateral entre el presidente anfitrión Mauricio Macri y el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Se sabe qué temas surgirían en ese encuentro?
Efectivamente, Luis, la Casa Rosada confirmó este encuentro bilateral. Curiosamente, cuando hablamos del G20, pensamos siempre en tratados económicos, y aunque esos serán parte de las discusiones, cómo reforzar esta alianza bilateral económica entre Estados Unidos y Argentina será parte de este encuentro. En realidad hay un tema que le preocupa mucho a Estados Unidos, y es el crecimiento o el resurgimiento de células terroristas en la llamada triple frontera, es decir, la frontera que comparten Paraguay, Brasil y Argentina. En esta zona, Estados Unidos quiere reforzar la seguridad y esta es una de las preocupaciones más sensibles de las que hablará el presidente Donald Trump con su similar argentino, Luis.
Bueno, Gesell, muchísimas gracias por tu información y estaremos siguiendo todos tus informes a través de la programación de La Voz de América en las diferentes plataformas, radio, televisión y en las redes sociales. Muchísimas gracias, Gesell Tobías.
Buen día, Luis.
Las Naciones Unidas dicen que todos los países deben triplicar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global promedio a 2 grados Celsius para 2030. El noveno informe anual sobre la brecha de emisiones del Programa Ambiental de Estados Unidos, publicado el martes en una conferencia de prensa en París, dice que las emisiones en 2030 podrían ser hasta 15.000 millones de toneladas más altas de lo necesario para evitar el calentamiento de más de 2 grados. El informe dijo que las emisiones en 2030 tendrían que ser un 55% más bajas que las del año pasado para limitar el aumento promedio a 1,5 grados más seguro. En una conferencia de prensa en París, la jefa ambiental de Estados Unidos, Staya Tripathi, dijo que parece haber una gran negación entre las naciones desarrolladas sobre el alcance del cambio climático. Y el elefante más grande en la habitación que nos negamos a ver es el riesgo que representa para todo lo que nos gusta y apreciamos en este planeta. Si la biodiversidad es lo suyo, o las finanzas sostenibles, o la salud del planeta, la gente, la prosperidad, o la paz, o los movimientos humanos, simplemente tome lo que quiera, todo está en riesgo. El informe emitido el martes dice que las emisiones alcanzaron un récord de 53,5 toneladas en 2017, después de 3 años de disminuciones. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Más de 576 casos de torturas habrían sido cometidos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con un informe del Instituto CASLA. El organismo asegura que al menos 11 casos han ocurrido en 2018. Y tenemos un informe al respecto con Jorge Agobian.
Yo quiero que ustedes se imaginen lo que significa estar amarrado a una silla durante una semana con las manos atrás.
Casos como estos fueron denunciados ante la Organización de Estados Americanos por parte del Centro de Estudios CASLA. Se trata de su más reciente informe sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela durante 2018. En total, 106 casos de tortura fueron archivados este año por el instituto, pero llama la atención un dato al que se refiere su directora ejecutiva, Tamara Suhu. Según ella, en 11 de esos hechos,
el acento cubano estaba presente en esas torturas.
En conversación con La Voz de América, Suhu aseguró que desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, han recibido más de 576 denuncias por parte de víctimas directas de torturas, pero destaca que algunos patrones habrían cambiado.
Este año, más del 60% de los casos de torturados son de militares. Ese es uno de los patrones. Otro de los patrones son las torturas incisivas, como lo es la electricidad, el ahogamiento y la asfixia.
Este informe, junto a otro elaborado en mayo por un grupo de expertos independientes, fue entregado como evidencia a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que evalúa la posible apertura de una investigación formal contra el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido denunciado por más de 7 países ante el Tribunal Internacional. Ante esa espera, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuestionó a la Corte.
La pregunta a la Corte Penal Internacional sería: ¿estos casos de tortura no tienen la posibilidad de justicia internacional? ¿No tienen ante la Corte Penal Internacional la posibilidad de recoger esas denuncias, analizar esas denuncias, procesar esos testimonios? ¿Los casos de ejecuciones extrajudiciales no van a ser procesados? ¿No van a tener los familiares de las víctimas un día de justicia ante la Corte?
Desde Venezuela, el gobierno ha rechazado no solo los informes presentados ante la OEA, sino las denuncias hechas contra el propio presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios en el máximo tribunal internacional. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
La condena en Estados Unidos a 10 años de prisión por lavado de dinero al ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, genera reacciones en el país sudamericano. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
El ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, firmó el año pasado un acuerdo para colaborar con la investigación que llevan adelante autoridades estadounidenses sobre una red de corrupción que involucra a funcionarios del chavismo con inversiones en el estado de Florida. Por participar en esa trama, Andrade fue condenado este martes a 10 años de cárcel en Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Venezuela anunció una investigación independiente para determinar los delitos cometidos en el país por el exfuncionario, quien confesó haber recibido sobornos por $1,000 millones para favorecer a personas y empresas en la adquisición de divisas a tasas de cambio preferenciales. El diputado opositor venezolano Alfonso Marquina destaca el alcance de la sentencia.
El largo brazo de la justicia internacional más temprano que tarde tenía que llegar. Y hoy están llegando. Y tendrán que responder penal y mercantilmente por el daño patrimonial que se le ha hecho al pueblo de Venezuela.
En tanto, el fiscal general Tarek William Saab pidió a Estados Unidos ayudar a Venezuela a recuperar lo que califica como el dinero saqueado por Andrade a la nación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Julian Assange, el fundador de Wikileaks, deberá asumir sus gastos personales en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 1 de diciembre. Informa desde Quito Giselle Jácome.
Ecuador aplicará desde este 1 de diciembre lo especificado en el punto 32 del protocolo especial entregado a Julian Assange el pasado 11 de octubre de 2018. En este se menciona que Assange debe realizar el pago de su alimentación, cuidados médicos, lavandería u otros gastos relacionados con su estadía. Esto en vista de los recortes presupuestarios que el gobierno de Ecuador ha debido aplicar y la embajada no podrá seguir asumiendo estos gastos. Hace pocos días el canciller José Valencia hacía referencia a la protección que el Estado le ha dado al hacker australiano y también al costo que esto ha significado.
Durante 6 años él ha recibido la protección del Estado ecuatoriano. Una importante cantidad de recursos han sido orientados a que esa protección esté en pie en materia de seguridad.
La seguridad, el pago de servicios básicos, arriendo del inmueble e internet lo seguirá asumiendo el Estado ecuatoriano. De otro lado, las autoridades aún no se pronuncian sobre el tema de la supuesta visita de Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, a Julian Assange en el año 2016, que ha publicado el diario británico The Guardian. Al parecer, Manafort ingresó en la Embajada de Ecuador en Londres para dialogar con el hacker en el año 2013, 2015 y en la primavera de 2016, después de que se hubiesen publicado documentos del Partido Demócrata obtenidos por inteligencia rusa. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Curtis Granderson se convirtió en el primer jugador que ha ganado en 3 ocasiones el premio Marvin Miller al Hombre del Año, uno de los galardones Players' Choice otorgados por el Sindicato de Peloteros. Granderson, jardinero de 37 años y ganador del premio en 2009 y 2016, jugó la campaña anterior para los Azulejos de Toronto y los Cerveceros de Milwaukee antes de declararse agente libre. Superó en la votación a Paul Goldschmidt, primera base de los Diamondbacks de Arizona, y a Mike Trout, jardinero de los Angelinos de Los Ángeles. El premio se otorga cada año a un jugador por su desempeño en el terreno y por contribuciones a la comunidad que inspiren a otros. Y el último capítulo de la accidentada final del fútbol de la Copa Libertadores no se podrá escenificar en Argentina, si es que se puede jugar, a raíz de los graves incidentes de violencia registrados el fin de semana antes del partido de vuelta entre River Plate y Boca Juniors, los dos grandes y clásicos rivales del fútbol argentino. La Conmebol determinó el martes que el partido se dispute en el exterior, a la espera de un fallo de la Comisión Disciplinaria de la entidad rectora del fútbol sudamericano. El choque se realizaría entre el 8 y 9 de diciembre en una sede a definirse próximamente, declaró el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a periodistas. No están dadas las condiciones para que se juegue en la Argentina, dijo. Y Tiger Woods firmó un convenio con Discovery Inc. a fin de proporcionar imágenes exclusivas para Golf TV, el nuevo socio global de la gira de la PGA para streaming. Golf TV es la marca del servicio de flujo de video sobre demanda de Discovery que comenzará a ofrecerse el año próximo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Delivery.
Will you ever learn how to use those doors?
Steven Hillenburg, creador de Bob Esponja Pantalones Cuadrados, falleció a los 57 años de edad. Nickelodeon informó que Hillenburg murió el lunes a causa de la enfermedad de Lou Gehrig, conocida médicamente como esclerosis lateral amiotrófica. Hillenburg concibió, escribió, produjo y dirigió la serie de dibujos animados que comenzó en 1999 y dio lugar a cientos de episodios, películas y a un espectáculo en Broadway. Según su biografía, él nació el 21 de agosto de 1961 en Oklahoma, Estados Unidos. En 1984 se graduó en la Universidad Estatal de Humboldt, en California, donde estudió biología marina y empezó su atracción por las criaturas acuáticas. En 1987 comenzó sus estudios de animación experimental y se especializó en el ámbito artístico por su pasión a la hora de crear personajes y dibujos. El animador estadounidense estuvo casado con Karen Hillenburg, con quien tuvo a su hijo Clay. La constructora de centros turísticos Genting Malaysia presentó una demanda en California pidiendo por lo menos $1,000 millones en indemnización a Walt Disney Company y a Fox Entertainment Group por un supuesto incumplimiento de contrato con relación a un parque de atracciones. La demanda presentada en la Corte de Distrito Central de California argumenta que la empresa sufrió daños por el retiro de Fox del acuerdo establecido en 2013 para ceder en licencia su propiedad intelectual a Resort World Genting, un enorme complejo ubicado en una montaña de Malasia. El parque de atracciones habría sido el primero de Fox. De acuerdo con la demanda de Genting, Fox emitió un aviso de incumplimiento con el fin de terminar el acuerdo. A pesar de las diferencias sobre términos específicos del trato, Genting dio a conocer en un comunicado que Fox no tenía motivos para retirarse. La querella también destaca que Disney y 21st Century Fox interfirieron con el contrato y provocaron que 20th Century Fox Entertainment lo incumpliera. Al cierre, Netflix dio a conocer que adaptará historias del célebre autor británico de libros infantiles Roald Dahl como Charlie, la fábrica de chocolate, y Matilda como series animadas. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América, el Papa Francisco alabó el miércoles la libertad, aunque indisciplinada, de un niño discapacitado que subió al escenario para jugar durante su audiencia general. La Guardia Suiza y los gendarmes de Vaticano se mantuvieron en sus puestos y dejaron que Wenzel Wirtz, de 6 años, corriera alrededor del pontífice mientras los sacerdotes leían su lección de catecismo en varios idiomas en la sala de audiencias Pablo VI. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twite. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.